Hechos 5, empezando del primer versículo en adelante, sígame por favor. Dice la escritura: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Diga conmigo, le quitó del precio. Y dice: sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, diga, trajeron una parte nada más, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? Le estaba diciendo: mira, te pudiste haberte quedado con todo, pero quisiste hacer algo para hacerte ver bien delante de todos los demás, como si tú estabas haciendo lo mismo que todos los demás estaban haciendo, pero en ese intento de sustraer del precio, le mentiste al Espíritu Santo. Pero muy bien te pudiste haber quedado con todo. Mi hermano y mi hermana, cuando usted le quiera dar algo a Dios, dele todo o no le dé nada. Mejor quédese. Quédese con lo que usted quiere quedarse y no se meta en problemas con Dios. Pero si le va a dar a Dios algo, dele todo. Dile a alguien ahí enseguida, 100%. Le dice: reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida. No estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Dios lo mató. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: porque convenisteis, o entraste en acuerdo, entraste en pacto, en tentar al Espíritu del Señor, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Póngase de pie. Póngase de pie rápido. Vámonos. Dile a alguien ahí enseguida: quita las pausas. Satanás sabe que no puede detener al Espíritu de gloria. Escúchame. Su estrategia entonces, ¿qué tiene que hacer? Es buscar corazones fluctuantes. Escúchame, iglesia, es buscar corazones fluctuantes, de doble ánimo, que a veces quieren y a veces no quieren. Esos son los corazones que Él busca, en los cuales pueda depositar contaminación. ¿Para qué? Para contaminar el ambiente del espíritu. Y por medio de estos contaminados, esto es lo que hace Satanás. Él crea un ambiente fraudulento paralelo al ambiente del espíritu. O sea, Satanás empieza a crear un ambiente al lado del ambiente genuino del Espíritu Santo para imitar el mover del Espíritu Santo. So, entre el mover genuino del Espíritu Santo, Satanás levanta un ambiente artificial que parece que es del Espíritu. En otras palabras, ya no es la voz del Espíritu hablando, ya no es la voz del Espíritu dando profecía. Ahora hay un espíritu de adivinación moviéndose entre la iglesia. Ese es un ambiente paralelo, ese es un ambiente artificial. Pero el que no lo discierne cree que se trata de lo mismo. La manifestación de la gloria de Dios es vista, escuche lo que le voy a decir. La manifestación de la gloria de Dios es vista por Satanás como un campo fértil para contaminar a los hijos de gloria. Yo sé que se trata de gloria, pero Leviatán es atraído por la gloria de Dios. Y donde esté la gloria de Dios, ahí va a ir Leviatán, ahí van a ir las huestes, ahí van a ir los demonios. Los demonios no andan con los católicos, los demonios no andan con los testigos, los demonios no están con los mormones, ya los tienen. Lo que ellos buscan es el fuego, la luz resplandeciente de la gloria de Dios en su iglesia. Y cuando eso sucede, Él lo ve como un campo fértil para poder contaminar, porque no quiere que continúe la manifestación de la gloria de Dios. Él no la puede detener, pero te puede contaminar. Si tú eres de corazón fluctuante, si tú eres de doble ánimo, si tú eres consistente, tú eres blanco del enemigo para contaminación. Así es como lo hace. Lo que se ve en la iglesia de los hechos es una gente de Dios de un corazón, un alma y un espíritu. Estas son las condiciones que el Espíritu Santo usa para manifestar gran poder y abundante gracia, como lo estuvo haciendo en estos tiempos. En este ambiente genuinamente espiritual, la gente, escuche, recibe sanidad, libertad de la esclavitud y opresión del diablo, es salva y trasladada al reino del Hijo de Dios. Hay una unidad poderosa manifiesta entre los hijos de Dios. El reino de Dios se manifiesta entre los hombres. Mire lo que le voy a decir. Y la voluntad del cielo está viéndose en la tierra por medio de los hijos de la gloria. Nosotros vamos a vivir eso claramente. Escuche, 100%. Hágase en la tierra como se hace en el cielo. Como se hace en el cielo, hágase en la tierra. Vamos, póngase de pie.
Acudiremos, acudiremos a Dios.
un solo espíritu. Mientras haya gente santa y apartada para el Espíritu de Dios, Él seguirá liberando su poder y abundante gracia por conducto de su pueblo santo. Pero necesita a un pueblo santo. Necesita existir una hipersensibilidad a la protección y sostén del ambiente del Espíritu. Debe ser la prioridad más alta para los hijos de gloria. Cuando usted venga a la casa de Dios, mi hermano y mi hermana, no se ponga a platicar con alguien. Es tiempo muerto. Debería de estar orando. Debería de estar buscando el rostro del Señor. Nosotros venimos orando, no solamente en la casa, en el carro, rumbo para acá, venimos orando. Cuando llegamos aquí, seguimos orando. ¿Por qué? Porque no puedes permitir tiempos muertos. No permitas pausas en tu adoración. Por eso no te levantas. Por eso el diablo se ríe de ti. Porque no hay autoridad verdadera, genuina. Crees que la tienes, pero es una artificial. Tienes que proteger la santidad del Espíritu en tu vida. La presencia de Dios, escuche, debe ser altamente temida. Y yo sé que la iglesia ha perdido esa reverencia, ha perdido ese temor a la presencia de Dios. Dios, escuche, está posicionando con la palabra de estos días. Dile a la persona enseguida, de estos días. Dile, esta palabra es para estos días.
Sí, Señor.
Esta palabra es para la casa postrera, escuche. Esta palabra es para la casa postrera. Es para la última generación. Diga conmigo, es para mí esta palabra. Y lo que Dios está haciendo es que está posicionando a los de su casa postrera para que sean el conducto de gran poder y abundante gracia en la tierra, como nunca se ha visto entre los hombres en niveles mayores. Escuche, 7 veces más grande será la gloria de la casa postrera. 7 veces más grande. Diga conmigo, 7 veces. La gloria de Dios será 7 veces más grande en la casa del Señor. Vamos. Póngase de pie.
El Señor.
Segunda de Samuel 6:12 dice así: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Diga conmigo, a causa de la presencia de Dios. El arca de Dios, el arca del pacto, el arca del testimonio es la presencia de Dios, es la pura viva presencia de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza, diga con toda su fuerza, delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino, Así, diga conmigo, así. Otra vez más, así. Diga conmigo, así lo hacía. Diga, así. Así lo tengo que hacer. Así lo hacía. Así lo tenemos que hacer. Todos nosotros, así lo tenemos que hacer. Escuche, así, así. No hay otra. Así, así tiene que ser. Dice ahí, toda la casa de Israel, toda la casa, sin uno estar excluido, sin uno decir yo no, toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompetas. David había intentado mover el arca de Dios antes de esta, de este día, junto con 30 mil personas del pueblo de Israel. David no fue solo, se llevó a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque iban por la presencia de Dios. Y se llevó a todo el pueblo. Todo el pueblo necesita seguir. Y se llevó a todos, a 30 mil. Pero cometió un error. Porque la primera vez que fue, cargó el arca sobre animales. Diga conmigo, carne. Y cuando iban, el arca de Dios se iba a caer de los animales. ¿Por qué? Porque la carne no la puede cargar. Se le va a caer. No se va a quedar ahí. No es un buen fundamento. No es una buena base. No puede quedarse ahí. Y un hombre que se llamaba Usa trató de sostener el arca para que no cayera. Y al tocarla con su mano, diga carne, Dios se enojó en gran manera y lo mata. Dios comunica que su arca, su presencia, necesita ser respetada, reverenciada y debe ser movida como Él quiere que sea movida. David tiene miedo y no se lleva el arca y la deja en la casa de Obed-Edom y ahí se queda por 3 meses. Es cuando le dan aviso a David, ¿sabes qué? La casa de Obed-Edom está siendo bendecida. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba ahí. Y la segunda vez que él va por el arca, se vuelve a llevar a todo el pueblo, pero esta vez hace algo diferente. Póngase de pie. Vamos, vamos. Dile a alguien ahí enseguida, no permitas pausas. Levitas que se santificaran para llevarla sobre sus hombros. Porque son los sacerdotes los que deben llevar el arca. Amén. Son los sacerdotes que deben cargar con la gloria de Dios. Los que deben cargar con la presencia de Dios.
Amén.
Estoy viendo a los sacerdotes.
¡Aleluya!
Que deben estar cargando.
¡Aleluya!
Con la presencia de Dios.
¡Aleluya!
Los hijos santificados de gloria son los que deben cargar con la gloriosa presencia de Dios. David aprendió un nuevo nivel de temor y reverencia a la presencia de Dios después del incidente de Uza. No quiso que alguien más muriera y esta vez enfatizó: santifíquense. Santifíquense. Si van a cargar con mi gloria, si van a cargar con mi presencia, santifíquense. Dile a la persona enseguida: santifícate, santifícate, santifícate. Que yo quiero que se lleve en este día. Si usted quiere poder medir su espiritualidad, si usted quiere saber por qué no se puede levantar, ahorita usted va a saber por qué. Dios le va a hablar. Yo quiero que note una vez más cómo movió la presencia de Dios. Mire lo que le acabo de decir. Quiero que vea, que note como David movió la presencia de Dios. O sea, movió el arca. ¿Verdad que sí? ¿Qué es el arca? Entonces, ¿qué movió David? Y la cargó sobre los sacerdotes. ¿Cómo la movió? ¿Está captando? Dile a alguien enseguida: tú puedes mover la presencia de Dios. Pero tienes que estar santificado. David hace esto y tiene muy en mente lo que le pasó a Uza. No quería que alguien más muriera. Se asegura y enfatiza que los sacerdotes se santifiquen para que la carguen sobre sus hombros, ya no sobre animales. Y sabe usted, si ve y lee la historia, habían hecho un carro nuevo donde pusieron el arca la primera vez. Y yo me imagino que David escogió los dos animales más fuertes para mover el arca. Quiso moverla con un tipo de esplendor exterior. Un carro nuevo. Pero el arca se iba a caer. No quería estar en ese carro nuevo. No quería que animales la llevaran. ¿Está entendiendo? Y les dice: santifíquense. Pero quiero que vea cómo movió la presencia de Dios. ¿Tú estás seguro que la presencia de Dios está sobre ti? No, dígame. ¿Estás seguro? Vaya una vez más conmigo allá, segunda de Samuel 6:13, va a estar en pantalla también. Y dice así la escritura, mire: van y cargan el arca. 30,000 personas o más están con David. Y mire lo que dice el versículo 13. Dice, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó. Póngase de pie. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así empezó a mover el arca del pacto, así empezó a mover la presencia de Dios. La conducían con júbilo y sonido de trompeta. Habían andado 6 pasos. Mire qué tremendo, van por ella, la cargan, 30,000 personas están ahí, y luego le hacen 1, 2, 3, 4, 5, 6, se paran y ofrecen sacrificio.
Aleluya.
Dile a la persona enseguida, porque quién sabe qué pase de aquí para allá. ¡Escuche! ¡Vaya creciendo la galaxia!
¡Aleluya!
Porque quién sabe qué pase de aquí para allá. Mejor párate, detente y sacrifica.
Bien, aleluya.
¿Sí sabes cuánto tiempo muerto hay en tu vida? Y dime, ¿qué te ha pasado entre la última vez que adoraste y la siguiente vez que adoraste? Tiempo muerto. Habían andado 6 pasos y sacrificaron. Al mover la presencia de Dios sobre sus hombros, caminaban y sacrificaban. ¿Para qué? Para sostener la santidad ante Dios. No querían que Dios de pronto los matara a alguno de ellos. Querían sostener, retener, preservar la gracia y el favor de Dios. 30,000 personas caminando con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos al son de salterio y arpas, que caminaban y luego se detenían para sacrificar. Todos se paraban. Primera de Crónicas 15 dice que sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Vaya, léalo. Se calcula, escuche, se calcula que la distancia entre la casa de Obed-Edom y la casa de David, Jerusalén, era de aproximadamente 12.5 millas. Hay algunos que dicen que cada 6 pasos ofrecían un sacrificio. Imagínese, 12.5 millas y cada 6 pasos. Escuche lo que estoy por decirle, póngase de pie. Póngase de pie, escuche lo que estoy por decirle. Póngase de pie. Imagínese esto, por favor. Cada 6 pasos es debatible. Yo le voy a dar otra perspectiva. Pero capte esto, porque sí es posible que cada seis pasos lo hacían. Cada seis pasos sacrificaban. Y luego volteaba quizás David a ver, esta es mi expresión. Volteaba a ver David y veía que todavía estaban ahí los 30 mil. Y luego decía, vamos bien, vamos a dar otros seis pasos. Y luego se detenía. ¿Por qué? Porque entre esos seis pasos, a lo mejor alguien murmuró, a lo mejor alguien criticó, a lo mejor alguien dudó, a lo mejor alguien apuntó el dedo.
¡Aleluya!
Se detenía cada seis pasos para ofrecer sacrificio y retener la gracia y el favor y el perdón de Dios. Déjame te hago esta pregunta. Entre este tiempo que sacrificaste y entre otro, este otro tiempo que sacrificaste, escucha, y si tú volteas para atrás, dime, ¿cuánta sangre estás dejando por detrás? Porque todo tu camino debe estar salpicado de sangre. Si volteas y le haces así, pues allá dejé un charquito, pero ¿a cuánto les está hablando Dios? Levante su mano. Primera Crónicas 15 dice que ofrecieron siete novillos y siete carneros. Ahora, si calculamos que fueron 14 sacrificios los que se usaron para dejar millas de sangre rumbo a Jerusalén, los sacerdotes sacrificaban cada 4,714 pies. Si lo limitamos a los 14 dividido en 12.5 millas, 4,714 pies, escuche, no llegaban ni a la milla y sacrificaban. ¿Cuánto espacio estás dejando tú entre uno y el otro? Caminaban y sacrificaban para mantener su santidad. No caminaban ni una milla y sacrificaban ante Dios. Y la viene enseguida, sacrifica.
Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios.
Cosas que Dios quería que yo les dijera hoy en este día, escuche lo que le estoy diciendo y cómo se lo estoy diciendo. El ángel de esta iglesia le está diciendo lo siguiente: me dijo Dios así, diles que no dejen espacio entre un sacrificio y el otro, entre una oración y la otra, entre una alabanza y la otra, entre una oración y la otra, entre un júbilo y el otro, entre un clamor y el otro, entre venir a mi casa y la siguiente vez que vengan a mi casa. ¿Cómo queremos que la gloria mayor se manifieste cuando dejamos un espacio eterno entre la última vez que oraste y la siguiente vez que oraste? ¿Cómo? Y me pregunto, ¿qué estará pasando contigo entre la una y la otra? Dile a la persona enseguida, todo el tiempo que le estás dando al enemigo. Escuche, la santidad no es sostenible si solo sacrificas una vez por semana. Cada 4,714 pies sacrificaban. Y para empezar, dieron 6 pasos y sacrificaron. Así como lo hizo David, así es como debemos mover la gloria de Dios, la presencia de Dios, cuando está sobre nuestros hombros. Ahora, los hijos de la casa postrera, escuche, ahora escuche, porque va la nuestra responsabilidad, ¿ok? Los hijos de la casa postrera van a cargar 7 veces más gloria.
¡Amén!
¡Aleluya!
Dime, ¿cuánto tiempo muerto debes permitirte si vas a cargar 7 veces más gloria? Reitero, Dios está posicionando con la palabra de estos días a los que son de su casa postrera. Por eso nos está hablando como nos está hablando. Para que sean el conducto de gran poder y abundante gracia en la tierra, como nunca se ha visto entre los hombres, en niveles mayores, 7 veces más grande. Siéntese. Ponga atención a lo siguiente. Y apunte estas citas para que después las estudie. Voy a hacerlo detenidamente, calmadamente, porque quiero que lo capte su espíritu en el nombre de Jesús. Y el que tiene oído para oír, oiga. Lo que el Espíritu le está hablando a esta iglesia. A esta iglesia. A esta iglesia.
Aleluya.
Porque lo vil y despreciado escogió Dios para avergonzar al que cree que sabe algo. Quiero compartirle una conexión de la palabra que Dios me ha dado sobre un tema que Dios tiene tiempo hablándome por algunos meses. Y está relacionado a esta gloria septuplicada. A propósito, es el tema de este mensaje de hoy. Gloria septuplicada. Y este es un tema que encontramos en el libro de Apocalipsis. Y voy a leer la cita rápido y dar unas explicaciones para que hagamos esas conexiones. Diga conmigo, gloria septuplicada es lo que me espera. Vamos, dígalo así con convicción. Es lo que me espera. Déjeme hago un pequeño paréntesis aquí, porque va a suceder. Si usted ha estado leyendo el libro de los Hechos, usted se da cuenta que dice: y no había ningún necesitado entre ellos.
Eso es. Santo.
Vamos a hacer cabeza y no cola.
Gloria a Dios.
Vamos a dar y no pedir prestado.
Aleluya.
Dile a alguien enseguida, ahí viene tu riqueza. Siete veces más grande. En estas manifestaciones de la gloria de Dios, escuche, no va a haber ningún necesitado entre nosotros. Y yo creo que no va a haber ningún enfermo. Ningún enfermo mental, ningún enfermo emocional, ningún enfermo físico. Porque todos vamos a tener la mente de Cristo, la mente de Dios, la mente del Espíritu, el mover del Espíritu, aguas corriendo dentro de nosotros, aguas de sanidad corriendo dentro de nosotros, y a donde estas aguas vayan, llevarán sanidad, y los que entren a estas aguas recibirán sanidad. Eso es lo que nos está esperando. Dile a alguien ahí enseguida, para estos tiempos tú naciste. Díselo una vez más, para estos tiempos tú naciste. Escucha, lo tienes que creer y lo tienes que recibir. Que tú eres uno de los elegidos, que tú eres uno de los llamados. Sí, Dios sabe que tú no sabes nada. Dios sabe que ni siquiera terminaste el quinto grado. Pero Él te llamó, pero Él te eligió, porque Él te va a dar las palabras, Él te va a dar la inteligencia, Él te va a dar la sabiduría, Él te va a dar el consejo, Él te va a dar el poder, Él te va a dar el temor, y la presencia de Jehová estará sobre tu cabeza. Póngase de pie y dele gloria al Señor, al que vive por los siglos de los siglos, para siempre recibe gloria, recibe tu alabanza, Señor, ahora mismo, en el nombre de Jesús. ¡Gloria! Alguien diga gloria. Empiezan a mover.
Amén. Aleluya.
Lo torcido se endereza. La mentira entra a la verdad. Lo sano se mueve en el espíritu. Lo enfermo sana. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Eso es lo que le espera a los hijos de gloria. Aleluya. Dile a alguien ahí enseguida, no más tiempo muerto. Dile, no más tiempo muerto. No más tiempo muerto. No más tiempo muerto. No más pausas, porque no sabes lo que puede pasar entre esta y esta. Dile a alguien ahí enseguida, retén tu santidad, retén tu santidad, retén la gloria, cárgala con tus hombros, sin ningún otro yugo. Una vez más, siga conmigo, gloria,
gloria.
Septuplicada. Ocupe su lugar.
Aleluya.
Ocupe su lugar. Muy bien, ¿de dónde viene esto? Le repito, Dios tenía meses hablándome de esto. Y ayer me da esta conexión. Tenía meses preparándome para hacerme esta conexión. Gloria a Dios por ello. Gloria septuplicada. Apocalipsis 1:20 dice, le está diciendo a Juan, el misterio de las siete estrellas, diga siete, que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro, diga candeleros. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Yo soy el ángel de esta iglesia. ¿Está entendiendo? El mensajero de esta iglesia. Y luego dice, y de los siete candeleros, que has visto son las siete iglesias. So, si yo digo, lámparas, pónganse de pie, le estoy hablando a usted. Diga, soy lámpara.
Soy lámpara.
Delante de Dios.
Delante de Dios.
So, capte esto, por favor, una vez más. Las estrellas son los ángeles, los mensajeros, los pastores, los profetas, de los cinco ministerios, ángeles, mensajeros. A veces lo limitamos nada más al pastor porque es el que está más en la iglesia. Pero yo creo que son los cinco ministerios que son voz para la iglesia, edificación para la iglesia. Son los ministerios que Dios usa para formar a la iglesia a la medida de la estatura de Cristo. Los candeleros son las iglesias. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Muy bien. Apocalipsis 1:12, no lo va a ver en pantalla, no sé. Dice que Jesús está en medio del candelero. ¿Ok? Quiero que haga una separación conmigo, ¿ok? El candelero es la iglesia. Cada una de las lámparas del candelero es usted. ¿Captó eso? El candelero es uno, somos todos, es la iglesia. Cada una de las lámparas del candelero es usted. ¿Sí? Y Jesús está en medio del candelero. O sea, en medio de su iglesia. Muy bien. Apocalipsis 4:5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. ¿Está captando? Vamos a regresarnos una vez más. El candelero es la iglesia. Las lámparas es cada uno de ustedes. ¿Ok? Estas lámparas de fuego, dile a la persona enseguida, cuando traen fuego. Porque no todos traen fuego. Hay algunos que pretenden tener fuego. Y no es fuego. De hecho, algunos traen fuego extraño. Son los que son parte de ese ambiente artificial de Satanás. Como Ananías y Zafira. Estas siete lámparas de fuego, dice, ahora mire lo que dice enseguida, lo vamos a llevar un paso más allá, las cuales son los siete espíritus de Dios. Son las siete lámparas de fuego, son los siete espíritus de Dios. ¿Estamos entendiendo? Las siete lámparas de fuego son los siete espíritus de Dios. Oh, ¿qué está diciendo? Las lámparas son el conducto por el cual se manifiestan los siete espíritus de Dios. ¿De dónde viene esto? Ahorita le explico. Los siete espíritus de Dios se manifiestan por medio de su candelero. Porque el candelero tiene siete lámparas. Y las siete lámparas son los siete espíritus de Dios. Quiere decir que estos siete espíritus de Dios se deben manifestar por medio de su iglesia, que está delante de Él, delante de su trono, y donde Él está en medio de su iglesia. ¿Está entendiendo? La imagen del candelero la recibimos originalmente como una de las piezas del tabernáculo en el Antiguo Testamento, que estaba ubicada en el lugar santo. Escuche, que tenía siete brazos. O sea, no es una lámpara, no es un candelero que solamente tenía una lámpara. ¿Lo está viendo ahí? Ese es un candelero, no son varios candeleros, es un candelero con siete lámparas. de fuego. Este candelero, el que estaba en el lugar santo de Dios, era alimentado con aceite. ¿Quién es el aceite? El Espíritu Santo. ¿Ok? Cada uno de esos brazos, nos está diciendo Apocalipsis, simbolizan los siete espíritus de Dios. Un candelero, siete lámparas. ¿Estamos entendiendo? De fuego. Recuerde, la iglesia es el candelero. Tiene siete lámparas, representando a cada uno de ustedes que tienen fuego, que están delante del trono. Son siete. La gloria de la casa postrera va a ser siete veces mayor que la primera. Y Apocalipsis es quien carga con la mayoría de esta revelación, y porque trata con los eventos de los últimos días. Ahora vaya conmigo rápido a Isaías capítulo 11. Vaya conmigo rápido a Isaías capítulo 11. ¿Ya está ahí? Va a estar en pantalla también. Miren lo que dice. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Diga conmigo, está hablando de Jesucristo. Ok, esta es una profecía de Jesucristo. Está hablando de Jesucristo. No está hablando de David. No está hablando de otro hijo de Isaí, pero de ese linaje viene Jesús. Pero está hablando de Jesucristo, ¿sí? Y luego dice el 2, y reposará sobre él, ¿ok? Yo solo voy a leer así de esta forma: el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y el Espíritu de temor de Jehová. Cuéntenos, ¿cuántos espíritus son? Rápido, cuéntenos. ¿Cuántos son? Póngase de pie. Que Dios haga manifestar en su iglesia, en la casa postrera. Cada uno de esos espíritus Dios te los quiere dar. Quiere manifestar en ti. Primero el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios va a estar sobre ti. ¿Por qué? Porque está en medio de su iglesia. ¿Está entendiendo? Y luego va a manifestar un espíritu espíritu de sabiduría. Es algo completamente que no se ha visto en su iglesia. Un espíritu de inteligencia, un espíritu de consejo, un espíritu de poder, un espíritu de conocimiento. Y va a ver como su base un espíritu reverente de temor a la presencia de Dios. No va a haber tiempos muertos más en tu vida.
Aleluya.
No los vas a permitir. Diga conmigo, la lámpara de Dios es móvil. O sea, se mueve. El tabernáculo era móvil, se movía. No estaba estancado. No estaba atorado. Tenía movimiento. Ahora tú sabes cómo debes mover la presencia de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a mover esta presencia gloriosa de Dios? No dejando demasiado espacio entre una manifestación, entre una comunión, entre una adoración, entre una intimidad, entre una adoración, oración, entre una alabanza, entre una búsqueda y la otra. Debo de estar dejando un rastro de sangre. Son, escuche, son los espacios largos entre una adoración y la otra donde Satanás aprovecha para poner en el corazón lo que te contamina. ¿Oyó? Le das demasiado tiempo a Satanás para trabajarte, para manejarte. ¿Tú crees que porque cargas con la etiqueta de cristiano tú estás bien? Estás engañado. Porque si fueras del Espíritu, no permitirías tanto tiempo muerto. Ya córtale. Córtale a tu tiempo muerto. Es lo que contamina el ambiente del Espíritu en ti, que dejas demasiado tiempo, demasiado espacio entre un sacrificio y el otro sacrificio. Ahí es donde empieza Satanás a obrar en tu corazón. Y sabes que últimamente sucede, pierdes la reverencia por la presencia de Dios. Aun cuando vienes a la casa de Dios, escucha, eres indiferente, estás apático, es más, te duermes durante el servicio, durante el mensaje. ¿Por qué? Porque estás impuesto a tiempo muerto. Y necesitas cortarlo. Es durante estos tiempos muertos que Satanás obra el orgullo, el rencor, el resentimiento, el egoísmo, la hipocresía, el enojo, la falta de perdón, la envidia, el celo, el espíritu de competencia y otras cosas más. Temor, duda. No dejemos demasiado espacio entre un sacrificio y el otro, entre una oración y la otra, entre una adoración y la otra, entre una alabanza y la otra, entre un júbilo y el otro, entre un clamor y el otro, entre venir a la casa de Dios y la otra. La iglesia de los Hechos, hermanos, dice que perseveraba cada día en el templo. Y cada día añadía a Dios quienes habían de ser salvos. Cada día. No pretendamos tener la gloria de Dios sobre nuestra vida cuando no estamos viendo este tipo de cosas cada día en nuestra vida. Pero le repito, Dios nos está posicionando para estos cada día. Ellos no dejaban mucho espacio entre sí, no permitían tiempo muerto. Si cada seis pasos ofrecemos un sacrificio a Dios, sostenemos la santidad, sostenemos el ambiente santo, continuamos alimentando nuestra lámpara de aceite y sostenemos la manifestación de la gloria de Dios entre nosotros. Cuando la iglesia no hacía lo que tenía que hacer, y lee el Apocalipsis, a una iglesia le dice: si no te arrepientes, voy a venir y voy a quitar tu candelero. Voy a quitar tu candelero. Tanto tiempo muerto, tanto espacio entre un sacrificio y el otro, voy a quitar tu candelero. ¿Es lo que usted quiere? Yo no quiero eso. Pero si vamos a cargar siete veces la gloria en nuestras vidas, Dios nos está hablando hoy. Hoy, escucha, iglesia. Dios nos está hablando hoy.
Aleluya.
Ya párale con tu tiempo muerto. Búscame. Búscame. ¿Quieres ver mi gloria en tu vida? Párale al tiempo muerto. Párale al tiempo muerto. Es lo que necesitamos hacer. Como iglesia, en tu tiempo privado, en tu casa, en tu búsqueda, es lo que tienes que hacer. A veces hacemos burla cuando decimos: ya córtale las novelas, ponte a orar mejor. Esto es más serio que nunca. Esto es más serio que nunca. Tu recreación no debe tomar lugar para darle entrada al enemigo. Escucha, por eso no te levantas. Por eso no sientes fuerza, por eso no sientes poder, por eso batallas. Por eso Dios no hace nada. Tú quieres que Dios haga algo, porque al fin y al cabo sabe todas las cosas y Él ya aparentemente predeterminó todo. Él fija los pasos de los justos que sacrifican y no dejan tiempo muerto, que entienden su relación con Dios. No nada más es: ya se apuntó mi nombre en el libro de la vida, le hace Apocalipsis, puede ser borrado. Esto va en grande, pero también va en serio. Vienen tiempos peligrosos, pero vienen tiempos gloriosos. Gran poder y abundante gracia. Y con esto lo dejo. Ahora entienda por qué Jesús, el Hijo de Dios, escuche. Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿por qué es que dijo: y mayores cosas que las que yo he hecho, ustedes harán? Pero no se van a dar si tú quieres sacrificar una vez a la semana. Ay, pastores, ustedes no saben lo que me cuesta venir los miércoles. Sacrifique, sacrifique, sacrifique. Porque si no, se va a quedar atrás. Escuche, se va a quedar atrás. Cuando esta rueda de la casa postrera, cuando esta rueda de la gloria mayor empiece a moverse, Dios no va a esperar a nadie. Tiene años hablándole a su iglesia que se prepare. Años usando a sus ángeles, usando a sus elegidos y escogidos y llamados. Y estamos más cerca que nunca para vivir los días a los que hemos nacido.
No más tiempo muerto. Quite las pausas. Busque al Señor. Porque vienen cosas. Wow.
Aleluya.
Wow. Y no deje que el enemigo lo maneje entre lo uno y lo otro. En el nombre de Jesús.